Antes de asumir como ministra de Desarrollo Social, Marina Arizmendi dejó claros sus reparos a la hora de trabajar con organizaciones no gubernamentales, ONGs. En una nota publicada por el semanario Búsqueda, Arizmendi dijo textualmente: aunque algunas organizaciones sostienen que no tienen fines de lucro, sí los tienen. Agregó que el ministerio iba a imponer controles más fuertes a la hora de ver qué hacían las ONGs y que sabía que algunas se fundaban con el objetivo de vivir a costa del Estado. Eso levantó una ola de protestas por parte de las ONGs civiles. A 6 meses de esta declaración, el 100% de 2 de los programas más destacados del Ministerio de Desarrollo Social los llevan adelante ONGs. Hablamos del Plan de Atención a los Sin Techo y de Un Trabajo por Uruguay, y los problemas de relacionamiento parecen haber desaparecido. Pero las preguntas siguen en pie. ¿Cómo funcionan las ONGs en Uruguay? ¿Quién controla que se cumplan sus objetivos? ¿A qué se dedican? ¿Cuántas son? Estas son algunas de las preguntas que intentaremos responder en la próxima media hora. Informe de Lucía.
Hola, buenos días. Como vamos a ver, la verdad es que faltan controles y son las propias ONGs las que piden más controles por parte del Estado. Dicen que la legislación está atrasada, la vamos a ver ahora, y que no existen mecanismos establecidos para medir que cada organización cumpla con los objetivos que dice tener públicamente, ¿no? Cuando pide recursos, cuando se presenta públicamente o en sociedad. Pero vamos a ver primero cuáles son los controles a la hora de abrir una ONG, ¿no? Primero que nada hay que registrar esa organización en la Dirección Nacional de Registro, que depende del Ministerio de Educación y Cultura, es decir, que es el Ministerio de Educación y Cultura el que se dedica a todo lo que tiene que ver con esto. Cuando alguien decide abrir una ONG, tiene que elegir entre 2 figuras jurídicas, la fundación y la asociación civil sin fines de lucro. Pero ¿cuál es el problema? Estas 2 figuras jurídicas engloban desde una ONG a un cuadro de fútbol y muchas más cosas. Mutualistas, iglesias, sindicatos, instituciones deportivas en general, todas quedan enmarcadas en la misma reglamentación y se las controla de la misma manera. ¿Qué queremos decir? Que en la práctica una ONG pasa por los mismos controles por parte del Estado por los que pasa un club de bochas o la iglesia para el sufrir. Esto es así. ¿Qué controla el Ministerio de Educación y Cultura? Bueno, lo que controla es que esa personería jurídica cumpla con lo que especifica la ley. En los papeles, cuando controla a una ONG, se fija que hace elecciones cada 2 años, que el registro de socios esté debidamente acreditado, que se hagan las citaciones correspondientes para asambleas de socios. El Ministerio de Educación y Cultura, por lo que nos decían, evalúa periódicamente esta pata, o sea, realiza esos controles. Después se dan los controles de los organismos que le transfieren partidas de dinero a las ONGs. Ahí cada intendencia o ministerio define sus propios criterios. Pero ¿qué pasa? No hay un organismo a nivel del Estado específico que controle la calidad y los objetivos que dice tener determinada ONG. Puede que lo haga, como decía, el que le presta dinero, una intendencia, por ejemplo, pero no existe un estándar de controles de calidad a nivel del Estado. Entonces aparece un problema bastante grande, ¿no? Lo que dicen las ONGs, además, que trabajan con el Estado, es que no siempre hay mecanismos de evaluación que sean objetivos y tampoco hay un sistema de información interestatal. ¿Qué queremos decir con esto? Y la verdad que aparecen datos que llaman la atención. Nos contaban que puede pasar que una organización haya trabajado muy mal con un organismo del Estado y que de todas formas la contrate otra dependencia estatal porque ni se enteró de su actuación con otra dependencia porque no hay información que más se maneje a nivel del Estado. Escuchamos primero al sociólogo Gustavo Leal de la ONG El Abrojo, que además es integrante de la Asociación Nacional de ONG.
Los recursos materiales y económicos que el Estado brinda para desarrollar servicios sociales tiene que estar atado en los montos a el nivel de calidad que la institución tiene, porque lo que nosotros no queremos es que de alguna manera las políticas sociales se transformen en políticas pobres, en recursos y en calidad para gente pobre. Acá lo que tiene que haber son los mejores servicios sociales para la gente que más los necesita. Entonces, no puede ser que si una guardería no tiene los mínimos materiales de trabajo o está en un local que se llueve y que tiene dificultades y que los baños están tapados, etcétera, etcétera, y otra institución o otra comisión trabaja para lograr que otra guardería tenga un nivel mejor de equipamiento, por ejemplo, o mejor nivel de técnicos, de alguna manera exista una evaluación desde el punto de vista de que los recursos materiales son los mismos, igualitaria por parte del Estado. Eso nos parece que está mal y que tiene que haber límites, ¿no? Sobre determinado piso, bueno, no se pueden aceptar determinado tipo de convenios.
Claro, lo que decía es que no controla, se le da el mismo dinero a dos ONGs que manejan guarderías distintas. Una no tiene buen nivel de técnicos, tiene los baños tapados, no tiene materiales, la otra funciona bien, y eso no se controla y no se tiene en cuenta para futuras licitaciones tampoco.
No hay evaluación.
Claro. El Abrojo en realidad desde hace tiempo que pelea para que se cree un sistema de acreditación y certificación de calidad, porque lo que pasa es que se controla a nivel jurídico la personería y todo eso, pero no hay un control de calidad de las ONGs, eso es lo que quiere el Abrojo.
Hemos planteado en forma reiterada la necesidad de generar un sistema de certificación de calidad de las ONGs, como existe en otros lugares del mundo, donde se pueda identificar claramente y donde cada institución pueda aspirar a mejorar los servicios y las prestaciones que le brinda a la sociedad, y que pueda haber un mecanismo bien claro donde uno sepa en qué lugar del ranking está y cuáles son los procedimientos específicos para poder mejorar. Así como existen sistemas de calidad en otras áreas del desarrollo social y el desarrollo económico, también en los servicios sociales tiene que haber un sistema de certificación de calidad. Nosotros hemos trabajado y estamos trabajando actualmente con gente de España, tratando de llevar adelante una propuesta para impulsar un mecanismo de certificación de calidad aquí en Uruguay, que aspiramos que por un lado pueda ser tomado como idea para que en conjunto se pueda elaborar de común acuerdo entre los distintos organismos del Estado y las organizaciones que llevan adelante los servicios sociales, un sistema que le dé garantías a todos.
Esta es la forma de evaluación que usa, por ejemplo, la Unión Europea en sus licitaciones con ONGs, ¿no? Existe un reglamento claro, un control de calidad estricto, y a cada ONG se le asigna un puntaje, como decía él. Dependiendo del puntaje que tengan, van a poder participar en programas en los que se asignen más o menos dinero. Entonces, esa es una primera pata que es interesante y que acá no pasa, ¿no?
Hay un dato que aparte se puede discutir a partir de lo que decías hace unos instantes. La misma cantidad de dinero a dos ONGs diferentes. Alguien lo invierte en infraestructura, alguien lo invierte en salarios, alguien lo invierte en contratar consultores técnicos externos. El tema es cómo evaluar. Cómo evaluar si en realidad lo que está invertido en infraestructura es suficiente o no. Cómo evaluar si los salarios que se pagan son razonables o en realidad están por fuera de los parámetros que paga la actividad privada para la misma función.
Lógico, por eso es lo que decía, están trabajando con España para poder implementar, no hay que inventar lo que ya está inventado, ¿no? Sino traer para acá cosas que ya existen y que funcionan bien. Pero eso es lo que decíamos, es la propia Asociación Nacional de ONGs la que pide una legislación nueva, porque la actual quedó atrasada, lógico. Estamos hablando de una legislación cuando de repente había muy pocas ONGs en Uruguay, entonces, se las englobaban en la categoría igual que una mutualista o un club de bochas, como decíamos, pero no es para ahora. Y están trabajando en ese tema, quieren una legislación específica para el registro y control de las ONGs.
Al no existir marcos jurídicos claros, también es muy difícil poder desarrollar ciertos controles que nosotros en lo personal desde el Abrojo pensamos que tienen que existir, pero lo que pasa es que los controles no se tienen que hacer desde la desconfianza, ¿no? Sino se tienen que hacer desde nuestro punto de vista, desde la idea que hay que fortalecer a un sector social organizado que de alguna manera ha dado mucho de sí, que en los momentos más difíciles del país también supo de alguna manera amortiguar el peso importante de la crisis a través de los servicios sociales que prestan las instituciones.
Sí, por ejemplo, hay un dato interesante. La Asociación Nacional de ONGs, que nuclea a más de 80 organizaciones civiles, señala que en los últimos 2 años se crearon tantas ONGs que es imposible para ellos responder por todas. Ellos responden por sus asociados, evidentemente, que son un poquito más de 80. Y lo que decía es que es cierto que hay gente malintencionada que decide jugar con la pobreza y la infancia, y le pedimos que diera recomendaciones para la gente a la hora de decidir a qué ONG ayudar. Y él las da. Escuchamos a Fernando Rodríguez, que es secretario general de ANOM.
Yo creo que siempre es un sector vulnerable a que ciudadanos de mala conducta y con malas intenciones hagan este tipo de cometan este tipo de delitos, digamos, ¿no? Porque bueno, en general la pobreza sensibiliza, la infancia pobre también, y es muy difícil decirle que no a alguien que viene pidiendo algún dinero para un comedor. Yo diría que en general hay algunas garantías van por el lado de lo que una institución que uno puede entrar a indagar un poquito, bueno, y con quiénes coordinan, y con qué otras instituciones conocen, o qué otro, y bueno, y si no hay información que sea confiable, yo diría que es mejor, digamos, como recomendación al ciudadano, que su esfuerzo, poco grande o mediano, los disponga en lugares donde haya garantías de que ese dinero va a llegar en un porcentaje muy alto a la población que para la cual se está pidiendo, digamos, ¿no? Yo creo que nadie serio hace una campaña de financiamiento de un programa arriba de un ómnibus, porque aún un comedor con muchas dificultades tiene los canales para hacer una campaña coordinada con otros, con el apoyo de alguna empresa, con el apoyo de alguna otra red. O sea que quien se larga por la cuenta, yo tengo desconfianza. Es una cuestión muy, muy personal, digamos, ¿no?
Él lo decía a título personal, pero es un dato interesante. Si alguien que se larga solo por la cuenta a pedir plata arriba de una mesa, él le da desconfianza y bueno, el secretario general de ANOM. Ahí estaba hablando más de las ONGs, por decir de alguna manera, chicas que no trabajan bien, que en realidad hacen uso del nombre ONG para sensibilizar a la gente. Pero también lo que decía es que es cierto que cuando llegan préstamos del extranjero, aparecen organizaciones de la nada para conseguir parte de estos fondos. Ahí hablamos de ONGs que aparentan una estructura muy grande, o sea, acá no las de
una oficina,
claro, no las de trato directo con la gente, ¿no? Y bueno, y lo que dicen es que el Estado no tiene los controles necesarios para frenar este fenómeno.
En varias oportunidades se da el caso de que llegan financiamientos del exterior con una impronta de que se han ejecutado a través de las ONG, la sociedad civil, y los programas responsables desde el Estado de ejecutar esos programas, esos convenios, esos préstamos, en realidad salieron a la búsqueda, digamos, de estructura de la sociedad civil, y bueno, fue tanto el empuje para que aparecieran estructuras de ONG que realmente hubo gente que armó estructuras de las ONG sin la más mínima experiencia anterior, sin una impronta, digamos, de inserción social en la zona en la cual querían trabajar, y eso hizo a mucha debilidad. De hecho, este gobierno tuvo que cerrar algunos de esos convenios firmados el año pasado, en el caso de los OCAF, el Servicio de Orientación y Consulta a la Familia, porque bueno, porque habían sido algunos grupos empujados a firmar convenios y no se había tenido en cuenta que eran estructuras que no podían ejecutar y administrar fondos y tener vínculos con la gente y desarrollar estrategias de intervención social desde el punto de vista profesional. Entonces, bueno, ahí se cometieron muchos errores, tanto desde la responsabilidad del Estado como de la responsabilidad de la sociedad civil, digamos, ¿no?
En este sentido, Gustavo Leal nos contaba que ya empezaron a trabajar con el Ministerio de Educación y Cultura, que, como decíamos, es el encargado de supervisar el trabajo de todas las fundaciones y asociaciones civiles sin fines de lucro para actualizar finalmente la legislación.
Ahí se presenta un primer gran problema, que es que tiene que haber una adaptación en relación a esto. La Asamblea de la Asociación Nacional de ONGs resolvió durante este año comenzar a trabajar junto con el Ministerio de Educación y Cultura, que es quien tiene bajo su órbita el control jurídico y es el que otorga las personalidades jurídicas, empezar a trabajar con un equipo para proponer una nueva ley que de alguna manera, bueno, especifique claramente un marco legal específico para las organizaciones no gubernamentales, ¿no? Ese es un primer punto que es importante.
Desde las ONGs hay más críticas para el Estado, ¿no? Integrantes de organizaciones señalan que en muchas licitaciones el Estado toma una actitud paternalista. ¿Por qué? Porque decide darle un poquito de plata a cada uno en lugar de pensar cuál es la ONG mejor preparada para, bueno, llevar a cabo determinado programa. Es un problema mayor, porque en realidad, ¿qué es lo que el mensaje que están dando? Bueno, que a la hora de destinar dinero están pensando más en las organizaciones a las que se lo van a prestar y no en la gente a la que quieren ascender, ¿no?
A través del 9020810, Carlos del Centro dice que muchas ONG abren en Uruguay con la supuesta tarea, en realidad su único fin es estafar instituciones extranjeras desde acá. No sé si estafar, pero por lo menos sí a currarla, Carlos. Es decir, aprovechar a poder generar una determinada, llamarle plusvalía de lo que estás haciendo. La década del 80 fue la década de las explosiones de las ONGs aquí en Uruguay. En ese momento aparecía mucha financiación europea. Financiación europea que desaparece cuando cae el muro. Cuando cae el muro, la mayoría de las ONGs europeas terminan mirando hacia el este de su continente para poner allí dinero. Y bueno, allí hay que entrar a mirar al Estado. En aquel momento, además, época de cambio político y demás, miraban a las ONGs con cierta distancia. Y aquella explosión de los 80, una que tuvo en los 90 y ahora una nueva.
Lo cierto es que también nuestro país, si bien vivió un aumento y las ONGs cumplieron una función interesante social, ¿verdad? Durante muchísimos años eran quienes atendían seguramente sectores y aspectos de la sociedad que otros organismos del Estado no las cumplían cabalmente. Son pocas igual, creo que son las menos esas a las que se refiere Carlos, ¿no?
Sí,
las
duda,
que ocurran o las que intentan hacer algo que no está bien.
Hacemos una pausa, al regreso vemos cuántas ONGs hay en Uruguay y cuánta gente trabaja en el sector. 37 minutos pasan de las 11 de la mañana, seguimos compartiendo este informe de Lucía Massa sobre las ONG. ¿Cuántas hay, Lucía, en Uruguay? Y sobre todo, ¿cuánta gente trabaja en el sector?
Bueno, en realidad es que por lo que contábamos al principio es imposible saber cuántas ONGs hay en total, porque para eso habría que consultar los números de registro, pero no discrimina entre organizaciones sin fines de lucro, con fines sociales, como una ONG y un cuadro de fútbol. Entonces es imposible de saber. Pero un ejemplo de la gran cantidad que existe es ver lo que pasa con las que se dedican a los programas de infancia, que eso sí está bastante medido. En ese colectivo trabajan 5 redes, en total 650 ONGs, y solo estamos hablando de las dedicadas a la infancia. En la Asociación Nacional de ONGs hay más de 80 organizaciones. Y ahí un dato que me parece interesante es que no estamos hablando de organizaciones chicas. Hablamos, por ejemplo, del Abrojo, que tiene 160 personas trabajando. Si tenemos en cuenta solo el equipo técnico, decían que en total debían tener alrededor de 280 personas trabajando.
En todo el país, Lucía, ¿no?
Sí, en todo el
no
país.
No reduce a Montevideo, porque a veces uno pierde de vista eso, ¿no?
Eso no se reduce a Montevideo. ANOE estima que solo en infancia trabajan cerca de 7.000 personas. Y se estima que el 50% de las ONG se dedican al tema de la infancia. Por lo cual podríamos hacer una deducción bastante grosera, porque eso no me lo dijo nadie, o sea, es una deducción bastante grosera, y estimar que hay 15.000 personas trabajando, pero el hecho de que si 7.000, bueno, es la mitad y trabajan en infancia, pero en realidad ese dato de el total de personas trabajando en ONG no lo tiene nadie.
¿Y qué dinero mueven?
Bueno, también en este caso hay datos exactos con el tema de la infancia únicamente, pero son bastante interesantes. El 90% de los niños que atiende el INAU se derivan a ONGs. Solo en infancia el Estado invierte 6 unidades reajustables por mes y por niño, estamos hablando de $62 por mes por niño, en total cerca de $44 millones anuales para atender a 58.000 niños, hablamos solo de infancia, $44 millones anuales destinados a ONG.
Según una nota que publica, no es una columna de opinión de Ricardo Peirano, el director del Observador, a partir de una nota publicada por The Economist, Uruguay es el país de América Latina con mayor inversión en programas sociales.
Eso es interesante. Lo que nos explicaban desde ANOM es que los propios organismos internacionales como el BID o el Banco Mundial, algo que, bueno, pueden saber muchos, ¿no? Saben que las ONGs tienen estructuras mucho menos burocráticas que el Estado y por eso piden que se ejecuten sus programas a través de la sociedad civil y no a través de las dependencias estatales. De hecho, Rodríguez nos daba un dato que me parece que está bueno para manejar, ¿no? Decía, aunque las ONGs atienden al 90% de los niños que están incluidos en el INAU, solo reciben el 30% del presupuesto, o sea, atienden al 90% y reciben el 30%.
¿Cómo es la relación actual entre las ONG y el Ministerio de Desarrollo Social? De la cual ya hemos hablado, cada vez que aparece siempre decimos lo mismo, ¿no? Que tienen que actuar juntas permanentemente.
Total. Bueno, de hecho están trabajando juntos, ¿no? El programa de atención a los sin techo lo llevan adelante las ONG, Centro Abajo por Uruguay también, como decíamos al principio, son dos de los programas más importantes del Ministerio. Pero hay que decir que el principio de la relación entre Ministerio de Desarrollo Social y ONG no fue bueno. En esa nota que comentaba Gonzalo al principio con Búsqueda, Arismendi dijo que, aunque sabe que hay gente que trabaja bien, también se encontró con grupos de personas que crearon ONGs simplemente para vivir de la ayuda estatal, bueno, como decíamos, estas ONGs que aparecen en los momentos en que aparecen los préstamos internacionales. En ese momento, el presidente de la Asociación Nacional de ONGs, Dardo Rodríguez, declaró que las ONGs estaban sorprendidas por el tratamiento que les estaban dando las futuras jerarquías en ese momento del ministerio, y se quejó porque decía que nadie había respondido a los pedidos de entrevista que habían hecho. Pero además, el Ministerio de Desarrollo Social hizo sacarle la competencia al Ministerio de Educación y Cultura a la hora de registrar y controlar a las organizaciones civiles con fines sociales. Pero lo que más le critican es que pretendía que el ministerio diera su opinión antes de la aprobación de los estatutos de una ONG nueva, cosa que en la legislación vigente no pasa. Las críticas llegaron rápido. En realidad, las ONGs acusaron a Arismendi de estar atentando a libertad de asociación. Es la crítica que hizo, por ejemplo, la abogada María Elena Martínez, crítica que hizo pública, que apareció en varios medios, que es expresidenta, de ANON y actual directora de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura.
Tenía una cantidad de potestades sobre la vida de la institución. Es decir, porque por supuesto que el Estado tiene que saber, tiene que controlar a quienes le da personería jurídica, porque son personas capaces de tener patrimonio, contratar trabajadores, hay una responsabilidad. Pero eso no quiere decir que pueda decir si está bien o no que haga, que ese objeto sea, el derecho de reunión, de asociación, no lo puede estar limitando un ministerio.
María Elena Martínez explica que está bien que el Ministerio haga un control exhaustivo sobre las organizaciones con las que trabaja, por ejemplo, bueno, en el programa de atención a los insectos y un trabajo por Uruguay, pero que no era lógico que lo hiciera sobre todas las ONGs, y ahí es donde atentaba contra la libertad de asociación.
Contralor excesivo que no se condice con la libertad que tiene que tener la sociedad civil. Luego, más tarde, el Ministerio, cuando tenga que contratar por un proyecto con alguien, verá quién elige. Una cosa es que controle cuando va a contratar con alguien, pero aquí era a todas, aunque no contrataran con el ministerio. El ministerio tiene derecho, porque es su dinero, que va a pagar una contratación, por ejemplo, yo qué sé, cuando trabajan con niños carenciados, por ejemplo, y se está pagando, se le está dando una cantidad de dinero para que esos niños puedan estar en una institución. Que los contiene durante el día, que los capacita, bueno. Pero entonces el ministerio tiene derecho a examinar las cuentas de esa institución para saber si es una institución que es correcta, que trabaja correctamente, que está en la legalidad, pero no en cuanto al objeto y en cuanto a las demás cosas que haga la institución.
Esa señal se echó para atrás y, bueno, sigue dentro de la órbita del Ministerio de Educación y Cultura. Claro, la crítica es que en realidad el Ministerio pretendía mediar desde el principio. O sea, desde antes de que abriera la ONG quería dar su opinión a ver si le parecía bien que esa ONG abriera o no y si le parecían bien los objetivos de esa ONG o no. Esa es la crítica en realidad. Al día de hoy lo que le reprochan a la ministra es que haya hecho una denuncia genérica en realidad, en lugar de presentar denuncias puntuales. Escuchamos a Fernando Rodríguez de ANON.
Nosotros cuando hicimos ese primer análisis dijimos, bueno, posiblemente la ministra tenga datos muy concretos de que hay situaciones que se dan en donde en realidad el perfil de asociaciones civiles sin fines de lucro está siendo tergiversado. Sería bueno de todas formas que se denunciaran, situación a la cual nosotros nos hubiéramos sumado sin discusión, digamos, ¿no? Entonces, en ese momento dijimos, bueno, en realidad no es la mejor forma de presentarse un organismo nuevo como el Ministerio de Desarrollo, pero tampoco decimos, está diciendo una barbaridad y es mentira lo que se dice, no. Ni una cosa ni la otra. Nos hubiera gustado que se hubiera dicho, bueno, existen estas situaciones y también existen las situaciones de instituciones que tienen 20, 25 años en el país, que han demostrado solvencia, capacidad técnica, deseo de aprender, buena gestión de los recursos, existen las dos cosas, que es la fotografía de la realidad, digamos. La definición nuestra fue decir, bueno, dejemos pasar un poco el tiempo, demostremos quiénes somos, por qué estamos, cuál es nuestra motivación, y el tiempo irá decantando de alguna manera quién está en dónde está, digamos, ¿no?
Desde ANAGA decían que están trabajando con el Ministerio para crear un comité de políticas sociales que va a estar integrado también por la ONGs y que actualmente están trabajando muy bien juntos.
Trabajamos 2 meses de una forma muy interesante, con mucho aporte, con mucho respeto, y bueno, se conformó un documento que establece un poco las bases de la conformación de lo que en definitiva se llamaría el espacio de diálogo social, y eso está a punto de ser instrumentado en base a un decreto ministerial o decreto presidencial, no sé exactamente cuál va a ser el mecanismo, pero a partir de octubre posiblemente ya quede una mesa constituida con representantes de la sociedad civil y el Ministerio de Desarrollo. O sea que ámbitos para reflexionar conjuntamente y discutir y establecer los lineamientos que hoy sentimos que existen, que están y que son respetados y son valorados, digamos, ¿no?
Quería decir que quisimos hablar con el Ministerio de Desarrollo Social y no fue posible, no fue culpa de ellos, tuvo problema de coordinación. Porque al final Ana Olivera respondió el llamado y bueno, ya era tarde para integrarla en el informe, pero bueno, por eso no está la voz del Ministerio. En general lo que dicen es que están trabajando bien, pero hay otra visión de, bueno, fuentes de ONGs que no quieren hacer público su nombre, pero con larga trayectoria en el país, que creen que el Ministerio de Desarrollo Social trabaja con las ONGs porque no tiene más remedio y no por convencimiento. Estas fuentes señalan que las autoridades de desarrollo social en realidad intentaron hacerlo de otra manera, es decir, trabajar ellos directamente sin hacerlo con las ONGs, pero que jurídicamente no lo pudieron hacer porque no pueden transferir recursos internamente dentro del Estado. Lo que dicen es que ahí hay un tema ideológico por detrás, que la izquierda tradicional ortodoxa cree que las ONGs desarticularon el movimiento social, por eso es muy ideológico, y que esa gente en realidad, o sea, lo que supuestamente lo que dicen estas fuentes de ONGs es que la izquierda ortodoxa ve como que esta gente que ahora se dedica al trabajo rentado social es gente que en otro caso es que estaría dedicada al movimiento social más tradicional.
Les paso la cifra final de esta nota aparecida en The Economist sobre Uruguay. Es el país que gasta más o invierte más en gasto social. Tiene el mayor gasto social de América Latina con el 22% del PBI, superando a otros países como Brasil, Argentina y México y cuadruplicando al promedio del continente.
¿La excepción de gasto social? Sí.
No, supongo que por allí aparecerá el tema de salud. También se atienden en muchas ONGs este tipo de...
Y sobre todo el tema de droga, ¿no?
Y allí es uno de los, digamos, de los rubros de atención social donde más ONGs han aparecido trabajando fundamentalmente en la década del 90. Que el tema planteado por ahí puede ser una buena primera aproximación a él. Gracias, Lucía.
Saludos.